Y el último tema de Derecho Constitucional 1, con el que vamos a cerrar el programa de esta mañana del Mundo del Derecho, lleva por título el Estado de Partidos. Para hablarnos de esta materia se encuentra con nosotros la profesora de Derecho Constitucional, Florentina Navas. Muy buenos días y bienvenida.
Muy buenos días.
El modelo de Estado social y democrático de derecho vigente en nuestra Constitución ha culminado ya su evolución.
Bien, pues a la pregunta que usted me formula, debo contestar rotundamente que no. En el modelo de Estado democrático actual se observan dos tendencias claras. Por un lado, la configuración del Estado democrático como Estado de partidos, y por otro, al que haremos referencia ahora, y por otro lado, la configuración del Estado democrático como un Estado internacionalmente integrado. Démonos cuenta que los Estados actuales se integran en entidades supranacionales, como es el caso de España en la Unión Europea.
¿Por qué el Estado democrático se configura como Estado de partidos?
Pues por una razón bien simple, y es que los partidos políticos, sin ningún atisbo de duda, se constituyen en las fuerzas políticas más importantes de la dinámica estatal. Es decir, los partidos políticos van a proporcionar al Estado los medios que hacen posible su configuración democrática. Además, proporcionan al electorado esa lista de personas entre quienes tienen que elegir a sus representantes. Y se constituyen en los canales o en los instrumentos que permiten que las necesidades sociales asciendan al Estado. ¿Cómo? Pues sistematizando esas demandas sociales en programas de acción política, en los programas que los partidos políticos presentan en las elecciones.
¿Qué debemos entender por pluralismo?
Bien, según el diccionario de la Real Academia Española, por pluralismo debemos entender el sistema por el cual se acepta o se reconoce una pluralidad de doctrinas o de posiciones o de ideologías. Lógicamente, a su vez, existen distintas vertientes o manifestaciones del pluralismo. Por ejemplo, además del pluralismo político en un sentido estricto, podemos hacer referencia al pluralismo social, al pluralismo lingüístico, al pluralismo simbólico, al religioso, al cultural, etcétera.
¿Reconoce entonces la Constitución Española de 1978 una pluralidad de pluralismos?
Sí, en efecto. Nuestra Constitución, insertándose en el ámbito de las modernas democracias pluralistas, propugna en su artículo 1.1 como uno de sus valores superiores del ordenamiento jurídico el pluralismo político. En realidad, el adjetivo político que acompaña al pluralismo en este artículo 1.1 de la Constitución podría hacernos caer en el error de pensar que el único pluralismo reconocido constitucionalmente es el meramente político, pero esta interpretación, a mi juicio, es incorrecta e incluso contraria a la esencia de nuestra norma fundamental. Es decir, el valor pluralismo, entiendo, que parece tener un sentido más amplio. En realidad estaríamos ante lo que algún sector de la doctrina ha denominado pluralismo democrático en general, que integra, entre otros, las siguientes vertientes del pluralismo. El pluralismo político en sentido estricto, el pluralismo social, el pluralismo territorial o el pluralismo institucional.
¿Y qué supone el reconocimiento constitucional del pluralismo político?
Bien, pues la constitucionalización del pluralismo político como valor superior del ordenamiento jurídico va a suponer el reconocimiento de la pluralidad de doctrinas u opiniones referentes al gobierno de los estados, de tal manera que para que el régimen político pueda ser considerado democráticamente válido y legítimo, va a ser necesario que exista una competición reglada por el poder entre diversos grupos sin que ninguno de ellos ostente el monopolio. Es decir, el partido único es impensable en un estado democrático. Lógicamente, la consagración del pluralismo político conlleva el reconocimiento de grupos sociales entre el individuo y el Estado y, por tanto, el nacimiento de formaciones sociales que sean expresión de ese pluralismo, dentro de las cuales ocupan un lugar destacado, sin duda, los partidos políticos. En este sentido, y precisamente por esta razón, el constituyente configuraría a los partidos políticos como la expresión por antonomasia del pluralismo político al disponer en el artículo 6 de nuestra norma fundamental que los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política.
¿Cuándo se produjo, profesora Navas, el reconocimiento constitucional de los partidos políticos?
Bueno, pues la incorporación de los partidos políticos en los textos constitucionales no se produce hasta mediados del siglo XX, contemplándose de una forma generalizada en las constituciones de la Europa Occidental que van a surgir después de la Segunda Guerra Mundial. Por otro lado, en los países del llamado bloque soviético, el destino de los partidos fue otro muy diferente, ya que se impuso el partido único, eliminándose, por tanto, cualquier vestigio de pluralismo político. Por su parte, en la historia constitucional española, las relaciones entre Estado y partidos políticos se apartaron de los patrones clásicos del constitucionalismo europeo. Hasta la Constitución de 1869 no se reconoce el derecho de asociación. La Constitución republicana de 1931 ni siquiera reconoció a los partidos políticos como formaciones y de una manera incidental hizo referencia en su artículo 62 a las fracciones políticas, pero nunca a los partidos políticos. Como todos sabemos, en el régimen franquista se volvió de nuevo a esa fase de oposición a los partidos políticos y se va a instituir un partido único, que es el Movimiento Nacional, que se constituye en 1937 y que estaba bajo la autoridad de Francisco Franco. Por tanto, va a ser la Constitución Española de 1978 la que por primera vez en la historia constitucional de nuestro país se va a constitucionalizar los partidos políticos en su artículo 6, un precepto que además ha sido desarrollado posteriormente por la Ley Orgánica de Partidos Políticos.
Los partidos políticos han experimentado algún tipo de transformación desde su aparición hasta nuestros días.
Bien, mire, según todos los indicios, los partidos políticos han sido y siguen siendo hoy, y muy probablemente serán en el futuro, los actores principales de la lucha por el poder político. Ahora bien, a pesar de esta afirmación, debemos de reconocer la importante transformación que se han experimentado en los partidos políticos desde su aparición hasta nuestros días, tanto por lo que se refiere a su influencia como por lo que se refiere a su significación. Durante todo el siglo XIX prevalecieron en la mayor parte de los países europeos los que se han venido denominando como partidos de notables. Estos partidos estaban integrados por un número reducido de personas cuya función principal consistía en obtener votos a favor de un candidato concreto, de tal manera que su actividad la desarrollaban casi exclusivamente durante los periodos electorales. La dirección de estos partidos era ejercida por notables, de ahí que se llamasen partidos de notables, que eran ni más ni menos que los aristócratas y los granburgueses, que financiaban la actividad electoral y elegían a los candidatos que debían presentarse a las elecciones. En las décadas que precedieron y que siguieron a la terminación del siglo XIX como consecuencia de todo el movimiento obrero, va a surgir un nuevo modelo de partido, el que se llama partido de aparato o partido organizativo de masa, que se van a constituir en canales organizativos a través de los cuales los trabajadores, las masas populares, iban a expresar sus reivindicaciones y iban a reivindicar el entrar a formar parte de la escena política. Lógicamente, con el surgimiento de los partidos socialistas, que en Alemania se produce en 1875, en Italia en 1892, en Inglaterra en 1900 y en Francia en 1905, los partidos ya van a tener unas notas características totalmente distintas. Por ejemplo, en primer lugar se dirigen a los trabajadores. Además, su actividad tiene un carácter continuo porque tiene un doble objetivo. Por un lado, incrementar el número de trabajadores que se afilien al partido político y además conquistar nuevos espacios de influencia. Por ello, contaban con una organización estable que estaba formada por personal cualificado y retribuido por desarrollar esa actividad. Además, la financiación del partido se efectuaba a través de un sistema de cuotas y los candidatos a las elecciones eran elegidos por las asambleas del partido y una vez elegidos estaban sometidos al mandato imperativo. Lógicamente, con la introducción del sufragio universal y la integración ya de los partidos de trabajadores en el sistema político, se van a ir produciendo cambios graduales pero sustanciales en los partidos de la burguesía, que también van a acabar constituyéndose en partidos electorales de masas. Van a tener una organización similar a los partidos obreros, pero se van a diferenciar de estos porque no se van a dirigir a un estrato concreto de la sociedad, sino que sus propuestas se van a dirigir a satisfacer los más diversos problemas de la sociedad. Como sus objetivos son básicamente electorales, el debate político va a pasar a un segundo plano y, en realidad, la elección de los candidatos a las elecciones se va a constituir en la actividad más importante del partido, ya que de ellos va a depender el incremento del potencial electoral del partido. A partir del desarrollo económico que se produce después de la Segunda Guerra Mundial, los partidos de trabajadores también han ido perdiendo algunas de esas características que los definían y han ido acentuando, en cambio, su orientación electoral. Y esa transformación se ha producido por razones diversas, por ejemplo, la total integración de los partidos obreros en el sistema político, la intervención del Estado en los diferentes sectores de la sociedad, que va a suponer la necesidad de llevar a cabo una planificación económica y social y, por tanto, la necesidad de contar con los partidos de los trabajadores, ya que van a ser precisamente estos los que cuentan con el apoyo de una gran red de organizaciones económicas, sociales y culturales. Pensemos, por ejemplo, en los sindicatos. En este contexto podemos decir que las democracias actuales estamos asistiendo a un proceso de homogeneización de los partidos, ya que todos tienden a convertirse en su totalidad, ¿no?, en partidos de electores, es decir, en partidos que se alejan de su coherencia ideológica con el objeto de adaptarse al mercado político y por ello se van a convertir en meras agencias electorales, en máquinas para ganar elecciones. Y por esta razón comprobamos en la actualidad que sus programas son cada vez más coincidentes entre sí.
Entonces, la nueva configuración que adoptan los partidos políticos en las democracias actuales impide que puedan continuar siendo considerados como los instrumentos esenciales de la participación política.
No, la democracia actual es una democracia de partidos, es decir, los partidos políticos continúan siendo considerados como los instrumentos esenciales de la participación política, como esos vehículos intermediarios entre el Estado y la sociedad y como organizaciones que al estar presentes en los órganos del Estado van a condicionar su funcionamiento y su legitimidad. Ahora bien, aunque, como ya he señalado, la democracia actual es una democracia de partidos, lo cierto es que el modelo de partidos se encuentra en crisis que, si bien se deriva de muy diversas circunstancias, podemos destacar como una de las más importantes la inexistencia de un sistema de financiación adecuado, es decir, un sistema que permita, por un lado, garantizar la autonomía de los partidos frente a los poderes privados y, por otro, que los partidos se acerquen a la sociedad civil. Digo esto porque en las democracias actuales se ha instaurado un sistema de financiación pública a través del cual los partidos políticos van a necesitar del voto del electorado para subsistir y por ello se convierten en instituciones débiles que dependen de los medios de comunicación. Por ello la democracia actual es una democracia de partidos, pero también es una mediocracia o un gobierno de los medios de comunicación social, de tal manera que en la democracia de partidos vivimos en una campaña electoral permanente. Además, ha ido creciendo la desconfianza del ciudadano en los partidos políticos y, en consecuencia, ha ido creciendo la apatía política. Y esto ha llevado al ciudadano a expresar sus opiniones a través de otras agencias, como pueden ser los sindicatos, las asociaciones de inmigrantes, los movimientos feministas, las organizaciones de carácter ecológico. En definitiva, podríamos concluir haciendo dos afirmaciones. Por un lado, que la democracia actual es sin duda una democracia de partidos, consecuencia de esa interacción que existe entre el sistema estatal y el sistema de partidos, pero por otro, la propia democracia ha transformado a los partidos enfrentándolos a nuevos retos. El futuro de los partidos políticos, pues lógicamente dependerá de cómo se enfrente a estos nuevos retos.
Pues con esa duda nos quedamos y este ha sido el último tema. Los partidos políticos con la profesora Florentina Navas. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Esto ha sido todo por hoy en El Mundo del Derecho. Nos despedimos hasta el próximo sábado, pero la UNED continúa hasta las 9 de la mañana en Radio 3. Les invito a escuchar a continuación el espacio dedicado a la antropología. Gracias por su compañía y buenos días.